Bien, tenemos hoy el seminario de Álvaro Núñez, que nos pretende aportar un poco de realismo. Dice que a los casos difíciles, pero podría ser también a los tiempos difíciles y ya se adaptaría mucho a la situación que vivimos en estos meses, especialmente en la universidad. Álvaro es doctorado por la Universidad de Génova, y ahora investigador postdoctoral en la Universidad Carlos III en Madrid. Ha estado haciendo una estancia postdoctoral en Barcelona, un periodo de investigación en Barcelona también, en estos últimos meses, y bueno, pues hemos ido postergando esta fecha por razones organizativas varias siempre de nuestra parte, y al final pues la fecha llegó. Porque como los grandes maleficios siempre acaban llegando, y maleficio para ti, ¿no? Obviamente no para nosotros. Entonces hoy tenemos este seminario que espero que te sea de utilidad para el trabajo que estés realizando y que desde luego para nosotros es una buena oportunidad para seguir discutiendo acerca del realismo jurídico, pros, contras, defensores y traidores. Gracias.
Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por organizar este seminario. En segundo lugar, bueno, sí, probablemente más que para los casos difíciles, o no solo para los casos difíciles, es exactamente eso. Un método para afrontar los tiempos difíciles. Porque el contexto de descubrimiento de esta investigación o de esta parte de mi investigación, esto constituye más o menos una quinta parte de mi tesis doctoral, lo que veis resumido en 25 páginas, en realidad eran 158 en su momento. Sí, siempre se puede resumir, siempre se puede considerar algo como prescindible. Bueno, es precisamente eso, un método para afrontar los problemas prácticos de hoy en día, porque uno tiene la sensación de que estemos o estuviéramos gobernados por tecnócratas, pero por tecnócratas bastante malos, que no tienen mucha idea acerca de cómo funcionan las cosas. Bueno. La otra cosa que quería decir antes de empezar es que es como pone en el paper, aunque es una cosa sobre la que he trabajado ya bastante tiempo y que no es la primera vez que presento, en realidad es un continuo work in progress, porque, como decir, hay tesis que no terminan de cerrar y, bueno, me parece que se irá viendo que tiene algunos problemas, lo que digo. Muchas gracias por adelantado a todos vosotros por vuestros comentarios. Bueno, vamos a ver, en la teoría de la ciencia jurídica, en aquella subdisciplina que se ocupa de investigar cuál es el método empleado o cuál es el método que deberían emplear los estudiosos del derecho positivo, civilistas, constitucionalistas, penalistas, ha versado tradicionalmente o ha consistido en un debate acerca de la cientificidad del método, es decir, en la cuestión acerca de si el método empleado por los estudiosos del derecho era científico y cómo tenía que ser en caso negativo, cómo tenía que ser para poder ser considerado científico. Sin embargo, en los últimos, a partir de los 70 más o menos, este debate es sustituido por otro de carácter metacientífico y normativo, en el que ya la cuestión fundamental no es si el método es científico, sino ¿tiene que ser científico? Bueno, dentro de este debate surge una tesis como la dominante, es una tesis sostenida por autores como Manuel Atienza en España, Gustavo Zagrebelsky en Italia, Robert Alexi, pero que me parece que queda muy bien sintetizada en las palabras de Nino, y cito, uno se encuentra en la posición algo ridícula de tener que arguir cosas obvias y casi banales como que la actividad de los juristas satisface otras funciones como la que estos métodos científicos para estudiar el derecho permiten. Bueno, La tesis dominante avanza dos críticas. La primera, de carácter descriptiva. Básicamente, los estudiosos del derecho claramente no utilizan un método que pueda ser considerado científico. Pero, en segundo lugar, sería absurdo que solo se limitaran a describir utilizando un método científico. Antes bien, la actividad de los estudiosos del derecho se vuelve relevante precisamente cuando dejan de describir y comienzan a proponer soluciones para los casos difíciles. En este sentido, los estudiosos del derecho deberían de proponer soluciones para los casos difíciles basándose en los principios, valores y reglas de nuestro ordenamiento, tanto jurídicos como morales. Bueno, llamaré a este tipo de dogmática, dogmática argumentativista. Es un modelo de, ¿cómo decir?, diferentes métodos que permiten derivar soluciones o proponer soluciones para los casos difíciles. Esta tesis o este método ha sido tradicionalmente presentado como la única alternativa plausible. Sin embargo, tenemos al menos, o si uno ve la historia del pensamiento jurídico, tenemos al menos otras dos alternativas para proponer soluciones para los casos difíciles. La primera es la dogmática formalista o conceptualista, aquella teorizada y más utilizada tomó su mayor esplendor a finales del siglo XIX en Alemania, con autores como Herbert, Jelinek y desde luego Savigny o el primer Jering. Bueno, al lado de esta tenemos lo que aquí voy a llamar una dogmática tecnológica o realista tecnológica, es decir, el método de los realistas para los casos difíciles, para proponer soluciones para los casos difíciles. El problema es que este método ha sido siempre, no voy a decir malinterpretado, sino presentado bajo su peor luz, clarísimamente. Sobre todo en el caso del realismo americano, que es donde se ha prestado mayor atención, siempre, tradicionalmente, se les han imputado tesis utilitaristas, particularistas y de otro tipo, pero siempre sosteniendo que se trataba de tesis ingenuas y contradictorias. Bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de presentar estas intuiciones normativas de los realistas en los términos del consecuencialismo ético. A partir de aquí voy a tratar de hacer cuatro cosas. En primer lugar, haré dos consideraciones previas acerca del alcance y el sentido de mi tesis. En segundo lugar, presentaré las críticas que desde el punto de vista del realismo tecnológico se pueden dirigir contra los otros dos modelos de dogmática jurídica. En tercer lugar, presentaré algunos argumentos en favor de la tesis según la cual la mejor manera de entender las intuiciones normativas de los realistas es a través del consecuencialismo ético. Y terminaré con una breve conclusión provisional. Bueno, las advertencias son dos. La primera es que la mía es una reconstrucción conceptual, es decir, no trato de avanzar una tesis histórica. Lo que he hecho ha sido basarme en autores claramente identificados como realistas, tanto americanos como escandinavos, como italianos y franceses, algunos de sus precursores, como Holmes, Cardozo o el mismo Jering, pero también Philip Hecke, el que teorizó en mayor medida la jurisprudencia de intereses, y algunos de sus herederos, como Richard Posner, claramente, Brian Leiter y Hans Albert. Hans Albert es un filósofo alemán, discípulo de Popper, que se ha interesado por el derecho. Bueno, como decir, hay que tener algunas precauciones con el alcance de mi tesis. Como digo, lo que trato de hacer es reconstruir un modelo, con lo cual hay algunos autores que se adaptan mejor y otros que se adaptan peor. En segundo lugar, estoy reconstruyendo estas intuiciones en los términos del consecuencialismo ético y prácticamente ninguno de estos autores tematizó la disyuntiva entre consecuencialismo y deontologicismo. En tercer lugar, se trata de un método para que los estudiosos del derecho propongan soluciones para los casos difíciles, no directamente un método para que los jueces decidan los casos difíciles. No estoy diciendo que el método no sea aplicable, estoy diciendo que es otra cuestión y que genera otros problemas. Y la última precaución es que no es desde luego la única forma de reconstruir las intuiciones normativas de los realistas. Por ejemplo, Hernán Bouvier los trata de reconstruir a través del particularismo ético. Sin embargo, me parece que sus tesis son más plausibles a la luz del consecuencialismo ético. La segunda precaución es acerca de la denominación, que es un poco extraña. Realismo tecnológico no es, me parece que muy frecuente. Bueno, utilizo esta etiqueta en detrimento de otras dos que serían más habituales. La primera es instrumentalismo jurídico. El problema de instrumentalismo jurídico es que es bastante ambigua, porque el primer término, instrumentalismo o versiones del instrumentalismo, se pueden encontrar hasta 8 del instrumentalismo jurídico. En segundo lugar, porque el uso más habitual de estos 8 es precisamente la tesis según la cual el derecho es un conjunto de medios para alcanzar algunos fines sociales, sean cuales sean. Pero esta tesis es común tanto a los positivistas normativistas como a los positivistas realistas. Y además, esta etiqueta es usada por Robert Summers, y precisamente para designar a un conjunto de autores o las tesis de un conjunto de autores parcialmente coextensivas con el grupo de autores a los que yo me refiero aquí. La otra etiqueta que creo que hay que descartar es pragmatismo jurídico. En primer lugar, porque pragmatismo es tan ambiguo como instrumentalismo, sino más, y hace referencia a varios, o podemos encontrar diferentes versiones del pragmatismo filosófico. Y en segundo lugar, porque se trata de algo marcadamente estadounidense. Y yo aquí lo que estoy afirmando es que podemos encontrar estas intuiciones normativas tanto en los realistas americanos como en los realistas europeos. ¿De acuerdo? Además, la etiqueta realismo tecnológico tiene algunas ventajas. La primera es que es usada por autores como Pierluigi Chiassoni o Hans Albert, parece que la utiliza de manera algo esquiva, pero sobre todo por Carl Ewing, que cito textualmente, "Realism is not a philosophy, but a technology". En segundo lugar, subraya el carácter eminentemente técnico que debería de tener la actividad de los estudiosos del derecho según estos autores. Esto ya fue directamente avanzado por el propio Holmes en la senda del derecho, que afirmaba que los futuros economistas deberían de ser economistas, gente preparada en estadística, gente que tuviera un conocimiento acerca del funcionamiento del mundo bastante claro. Y en tercer lugar, utilizo esta etiqueta porque me sirve para vincular este método con el realismo jurídico. ¿Qué estoy entendiendo por realismo jurídico? ¿O cuáles son las tesis que considero básicas del realismo jurídico? En primer lugar, una tesis acerca de la indeterminación del derecho. Es decir, la tesis según la cual, a partir del mismo conjunto de razones jurídicas, o a partir del mismo, estas tesis no son coextensivas, o a partir del mismo conjunto de enunciados normativos, podemos justificar decisiones incompatibles para el mismo caso particular. Ahora bien, si para el mismo caso particular podemos justificar decisiones incompatibles con base en las razones jurídicas, entonces las razones jurídicas no son suficientes para decidir ningún caso. En segundo lugar, una tesis o un conjunto de tesis o alguna de las variantes del empirismo reduccionista, que lo podemos suscribir tanto en versiones ontológicas, epistemológicas o puramente metodológicas. Es decir, o existe o podemos conocer o nos tenemos que dedicar a conocer entidades, hechos o entidades situadas espaciotemporalmente. Y en tercer lugar, alguna suerte de escepticismo ético, alguna variante del escepticismo ético. Bueno, para entender cuáles son las críticas que desde el realismo tecnológico se dirigen contra los otros tipos de dogmática, lo primero que hay que hacer es presentar qué entiendo por consecuencialismo y qué entiendo por deontologicismo. Por consecuencialismo entiendo una característica de un conjunto de éticas, de las cuales el utilitarismo es sin duda la más conocida, para las que el valor de una conducta depende exclusivamente de que aquella sea idónea o contribuya a realizar el mejor estado de cosas. Por deontologicismo, por el contrario, entiendo el conjunto de éticas para las que el valor moral de al menos algunas de las conductas no depende de sus consecuencias, sino del valor intrínseco de aquellas. Bueno, en este sentido podemos decir que la dogmática formalista y la dogmática o conceptualista y la dogmática argumentativista presuponen ambas modelos de ética de éticas deontológicas o sistemas normativos de tipo deontológico. Bueno, la dogmática conceptualista de una ética deontológica basada exclusivamente en reglas y de la dogmática argumentativista. La dogmática argumentativista presupondría algún tipo de ética deontológica basada en principios y reglas, no exclusivamente en reglas. ¿Cómo establezco la distinción entre principios y reglas? Para tener una regla se tienen que satisfacer conjuntamente dos condiciones. La primera es que tanto en el antecedente como el consecuente debe estar compuesto por propiedades del discurso cuya satisfacción se pueda constatar mediante observaciones empíricas. Y, en segundo lugar, el antecedente de la norma condicional debe ser condición suficiente para el cumplimiento del antecedente, del consecuente. Un principio sería aquella norma que no satisfaga alguno de estos dos requisitos. Bueno, ¿cuáles son las críticas que desde el punto de vista del realismo tecnológico se podrían lanzar contra la dogmática formalista? Bueno, la dogmática formalista, podemos sintetizar la tesis fuerte de la dogmática formalista diciendo que, según estos autores, sería posible derivar soluciones para casos no previstos o casos difíciles con base en un método que no requiere consideraciones valorativas. Es decir, un método compuesto exclusivamente por reglas claras cuyas condiciones de aplicación son también claras. ¿De acuerdo? Bueno, contra la dogmática formalista o conceptualista, estos autores dirigen tres críticas, una de carácter teórico y dos de carácter práctico. La tesis de carácter teórico es que es falso que la aplicación de este método no requiera de ulteriores consideraciones valorativas. En primer lugar, porque dentro de las reglas de transformación de los enunciados se admiten reglas que requieren consideraciones valorativas, como por ejemplo la analogía. Para realizar una analogía debemos realizar un juicio de relevancia, no tenemos criterios para saber, o metacriterios para saber si nuestro juicio de relevancia es correcto o no. Pero en segundo lugar, porque además de introducir estos instrumentos que requieren consideraciones prácticas, introduce criterios que son ambos o varios aplicables sin tener metarreglas acerca de cuál tenemos que aplicar o qué norma debemos preferir. Esto se ve claramente con la clásica alternativa entre analogía e interpretación a contrario. Bueno, la primera crítica de carácter práctico concede a la dogmática formalista que su reconstrucción es plausible y que el método está exclusivamente basado en un conjunto de reglas que no requieren ulteriores consideraciones valorativas. Sin embargo, se podría decir que, aun no requiriendo ulteriores consideraciones valorativas, este método es irracional, por dos razones. Porque las decisiones estarían basadas en otras normas que aplicamos analógicamente, que cuando fueron formuladas presuponían un conjunto de creencias acerca de cómo es el mundo que pueden no estar justificadas en el momento que nosotros tenemos que tomar la decisión. Dicho de otra manera, que en el momento que se formuló la norma se pretendía alcanzar un determinado resultado. La norma aplicada en un momento posterior, si la conformación del mundo ha cambiado, puede provocar efectos completamente diferentes. Y en segundo lugar, porque la corrección de la acción no depende de una valoración o evaluación directa de la acción, ni siquiera de sus consecuencias, sino de la rigurosidad con la que aplicamos el método. Parece que el valor moral de la conducta va a depender de una operación puramente conceptual, lo que no parece muy razonable. La segunda crítica de carácter práctico se toma en serio la crítica de carácter teórico. Y lo que dice es que las decisiones basadas o tomadas con base en este método son, por un lado, incontrolables y, por el otro, estarían injustificadas. Incontrolables porque se afirma estar haciendo una cosa, decidir con base en un conjunto de reglas, cuando en realidad la justificación dependería de otras asunciones valorativas que quedarían ocultas e injustificadas precisamente porque estas asunciones no se justifican y, en segundo lugar, porque, el dogmático que se toma en serio este método termina decidiendo los casos difíciles con base en puros prejuicios idiosincráticos, en sus prejuicios. Bueno, Contra la dogmática argumentativista, estos autores dirigen otro tipo de críticas. ¿Cómo decir? El punto es que para establecer que no se exige el derecho o cuál es la mejor respuesta posible, con base en el método argumentativista, es necesario ofrecer argumentos o razones para saber cuál es la conducta que satisface en mayor medida nuestros principios y valores. El problema o el punto es que este método no puede ser reducido a un conjunto de reglas y requiere de ulteriores consideraciones valorativas, de ulteriores juicios de valor. Es decir, aunque nos pongamos de acuerdo acerca de cuáles son nuestros principios, en cualquier caso será necesario realizar ulteriores juicios de valor que probablemente generarán ulteriores desacuerdos. ¿Por qué? Bueno, por tres razones. En primer lugar, porque los principios positivizados en nuestras constituciones son susceptibles de diferentes interpretaciones o concepciones. Es decir, parece que estamos de acuerdo en que la mayoría de nuestras constituciones positiviza el principio de libertad, pero del principio de libertad tenemos varias concepciones. Tenemos una libertad más liberal, una neoliberal y otra más igualitarista. En segundo lugar, porque los principios no parece que puedan ser aplicados directamente para resolver ningún caso, porque no pueden funcionar como premisa mayor de un silogismo práctico. Por lo tanto, necesitamos especificarlas o concretarlas. El problema es que a partir del mismo principio podemos positivizar diferentes reglas y no tenemos metacriterios que nos indiquen cuál es la regla que tenemos que aplicar. En tercer lugar, porque estos principios chocan y no disponemos de metacriterios sustantivos que nos permitan decidir cuál es el principio que tenemos que aplicar o cuál es la regla derivada del principio que tenemos que aplicar. Bueno, aquí es donde existe una pequeña, ¿cómo decir?, característica diferente. Es como si estos autores aplicaran la tesis de la indeterminación del derecho o ampliaran la tesis de la indeterminación del derecho a una tesis sobre el razonamiento práctico. Es decir, el problema es que tenemos principios diferentes y los instrumentos que utilizamos para coherentizarlos o para evitar o para solucionar sus conflictos permiten justificar decisiones diferentes. Es decir, métodos como el equilibrio reflexivo, la ponderación, la coherentización, la referencia a cosas como la razonabilidad, en realidad nos permiten justificar respuestas incompatibles. Bueno, si esto es así, entonces es falso, en un cierto sentido es verdadero, pero en otro es falso que podamos justificar nuestras elecciones prácticas con base en estos instrumentos. Desde luego, el hecho de que la respuesta esté fundada en derecho, constituye en cierto sentido la justificación de la sentencia. Sin embargo, si tenemos dos alternativas posibles, parece que la decisión entre estas alternativas no estaría justificada. Esta tesis se encuentra clarísimamente, creo que en los realistas americanos y no solo en ellos, también en los escandinavos. Digo esto porque algunas personas han sostenido en los últimos años que en realidad los realistas jurídicos serían los príncipes de la ponderación, los creadores de la ponderación. Y en cierto sentido algún autor como Roscoe Pound sí lo sería. El problema es que ese Roscoe Pound es precisamente el que es el último Roscoe Pound más crítico con la obra de los realistas. Bueno, la crítica teórica es fundamentalmente esta. Es falso que con base en este método se puedan tomar decisiones justificadas. Podemos tomar decisiones justificadas incompatibles. La primera crítica de carácter práctico concede a los argumentativistas su reconstrucción acerca de qué es lo que hacen o deben hacer los estudiosos del derecho. Pero aún así le dirige tres críticas. En primer lugar, es que métodos como el equilibrio reflexivo serían extremadamente conservadores. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que hacen es poner de acuerdo las que ya son nuestras intuiciones, por no decir prejuicios morales. No sirven para discutir nuestros prejuicios morales. En segundo lugar, no parece muy razonable tratar de resolver nuestros problemas prácticos con base en normas formuladas para resolver otros problemas. Y en tercer lugar, parece bastante poco razonable pensar que hay algún caso en el que debemos excluir completamente las consecuencias de la valoración de las consecuencias de las acciones, que es lo que dice el deontologicismo. La tesis fuerte del deontologicismo es que el valor moral de al menos algunas de las conductas no depende en ningún modo de las consecuencias de las acciones. Y esto intuitivamente parece irracional. Bueno, el segundo grupo de críticas se toma en serio la crítica teórica que se realiza desde el realismo tecnológico. Pues bien, en primer lugar se podría decir que el método argumentativista es ideológico, porque no siendo medio suficiente para decidir, da apariencia de racionalidad a la que no son sino justificaciones ex post de decisiones basadas en prejuicios idiosincráticos. Dicho de otro modo, es lo que siempre han hecho la mayoría de los juristas. Tomar primero la decisión y luego buscar algún tipo de justificación que le dé apariencia de racionalidad. En segundo lugar, es ideológico, sería también ideológico porque oculta las verdaderas razones de la decisión. Si podemos justificar con base en el derecho A y B, las razones para elegir entre A y B no se encuentran en el derecho, se encuentran fuera del derecho. Y en tercer lugar, es además irrelevante, porque no incide ni nos dice nada acerca de cuáles son las verdaderas razones por la que los jueces, por la que los estudiosos del derecho deciden entre A y B. ¿De acuerdo? Bueno, esto en realidad lo que sería un buen indicio para afirmar que estos realistas sostienen o presuponen éticas de carácter consecuencialista. No es el único indicio. No existe, esto lo quiero dejar bien claro, no existe una conexión conceptual entre ninguna de las tesis que he atribuido a los realistas y el consecuencialismo ético. Esto se ha intentado sostener, pero es, fuera de toda duda, un camino cerrado. Bueno, existen otros tres, puedo proponer otros tres buenos indicios acerca de que la mejor reconstrucción de los realistas, de las intuiciones normativas de los realistas, es a través del consecuencialismo ético. El primero de ellos es que estos autores hacen referencia constante al argumento de las mejores consecuencias. Se encuentra además en autores muy diferentes, desde el propio Richard Posner hasta Jerin, Lundstedt, Félix Cohen, el propio Tarello, Cardozo, el manifiesto realista, el Some Realists About Realism, es extremadamente claro en este sentido. No solo, sino que además la mayoría de estos autores se declaran como utilitaristas reformados. El utilitarismo se caracteriza por sostener tres tesis: el welfarismo o bienestarismo, el aditivismo y el consecuencialismo. Con lo cual, como decir, si bien no son pruebas o argumentos concluyentes para sostener que estos autores eran consecuencialistas, digamos que buen indicio es. El segundo indicio es que podemos entender mejor la teoría de los valores o qué es lo que parecen estar presuponiendo estos autores si lo vemos a la luz del consecuencialismo ético, o podemos entender mejor su escepticismo ético. Vamos a ver, la mayoría de estos autores son escépticos morales, sin embargo proponen soluciones para los casos difíciles. La mayoría de realistas propuso soluciones para los casos difíciles y tuvo trabajos de dogmática jurídica en sentido estricto, desde el propio Ross con el libro sobre las Naciones Unidas, a Lundstedt, grandes trabajos de derecho civil, los realistas americanos absolutamente todos, pero también los realistas genoveses, que el propio Chiassoni hablando sobre laicismo, y un largo etcétera. Bueno, Bueno, lo que creo es que para entender la posición de estos autores es necesario distinguir entre no objetivismo y no cognitivismo. Por no objetivismo entiendo la tesis según la cual no existen criterios objetivos últimos de corrección. Por no cognitivismo entiendo la tesis según la cual los enunciados prácticos, es decir, aquellos que califican conductas, carecen de valores de verdad o las condiciones de asertibilidad de tales enunciados no están garantizadas. Bueno, uno podría decir estos autores caen en la famosa contradicción pragmática para calificar, para decir que algo está bien o está mal, tengo que presuponer que existen criterios últimos de corrección. Una cuestión en la que no quiero entrar, me parece que quienes sostienen esto no tienen razón, pero esta me parece que no es ni siquiera la cuestión importante. Lo que me parece importante no es el escepticismo externo, sino el escepticismo interno, el no cognitivismo. Vamos a ver, si de los mismos principios y valores podemos derivar varias respuestas justificadas y no tenemos criterios para determinar cuál es la mejor respuesta, entonces carecería un poco de sentido proponer soluciones para los casos difíciles, porque en el fondo estarían, como decir, fundadas en preferencias idiosincráticas, en puro prejuicio. Bueno, mi idea es que estos autores, o la tesis, el escepticismo interno de estos autores, su no cognitivismo, puede ser, ¿cómo decir?, reducido. Reducido el alcance de esta tesis, refiriéndose únicamente a la calificación de conductas basadas en reglas y principios. Sin embargo, si se adopta una ética de tipo consecuencialista, los enunciados prácticos, aquellos que califican conductas, pasarían a tener valores de verdad en cuanto versan sobre relaciones, causa-efecto y sobre hechos, desapareciendo de este modo la incoherencia. ¿De acuerdo? El último indicio es que parece más razonable, si sostengo algún tipo de empirismo reduccionista, parece más coherente, repito, que asuma algún o que presuponga algún tipo de consecuencialismo ético. No existe, repito, conexión conceptual entre una cosa y otra, pero si adoptamos el reduccionismo empirista, parece más coherente ser consecuencialista por cuatro razones. En primer lugar, porque en el discurso práctico o en el modelo de razonamiento que está detrás del consecuencialismo ético, tenemos que colocar en el centro, o parece que es obligado colocar en el centro nuestro mejor conocimiento sobre el mundo. Si la evaluación de si cuál va a ser la conducta correcta depende de cuáles sean los efectos que ésta va a generar, tengo que saber cómo es el mundo. En segundo lugar, para calificar conductas con base en una ética consecuencialista, no necesito asumir una epistemología diferente que aquella de las ciencias empíricas, lo que parece también bastante solidario con el empirismo reduccionista. En tercer lugar, para calificar conductas desde este punto de vista, asumo o puedo asumir el mismo criterio de objetividad que el de las ciencias empíricas más exitosas. Y por último, si sostengo algún tipo de empirismo reduccionista, es probable que también asuma algún tipo de visión naturalista en ética o en metaética. Es decir, trate de estudiar la ética como si fuera un fenómeno social o social más. Bueno, dentro de este tipo de tesis, la más acreditada es que la ética o la moral, me refiero a las tesis de Blackburn, de Simon Blackburn, es que la ética o la moral sería un conjunto de normas para la supervivencia y la coordinación, se podría añadir, con los realistas y el bienestar de la humanidad. Bueno, la cuestión es que si asumimos este punto de vista, si adoptamos un punto de vista consecuencialista, cuando calificamos conductas estamos haciendo referencia directamente a estos supuestos objetivos de la ética. No sé cuánto tiempo llevo, pero... Estupendo. Pero no pretendo seguir mucho más para allá. De hecho, llego prácticamente a unas conclusiones provisionales. Bueno, lo que pretende ser esto es un instrumento, un método para tratar de tomar decisiones para los casos difíciles, al menos de manera más racional. ¿En qué consiste esto? Consiste, desde luego, en que cada vez que nos encontramos frente a un caso difícil, tratemos de saber cuáles son las consecuencias de los diferentes cursos de acción y tomemos la decisión dependiendo de las consecuencias que esto genera. Pero no solo esto. Si adoptamos un punto de vista consecuencialista y afirmamos que prefiero una determinada solución porque el que considero el mejor estado de cosas es X, se crea un espacio para la discusión racional en el que yo le puedo preguntar a alguien, bueno, ¿y por qué consideras este que es el mejor estado de cosas? Esto podría parecer que me lleva directamente a, ¿cómo decir?, a las valoraciones últimas. Pero cuando los estudiosos del derecho discuten, normalmente no hacen referencia a cosas como la felicidad del mayor número o hacen referencia a lo que podemos llamar estados de cosas intermedios, como por ejemplo que se alquilen más viviendas si estamos frente a un problema de un contrato de alquiler. Bueno, desde el punto de vista de la dogmática consecuencialista, lo que se puede hacer es preguntar ¿por qué quiere esto? Probablemente el dogmático en cuestión nos responderá porque esto conduce a otro estado de cosas mejor. Lo que se puede hacer desde este punto de vista es poner en discusión esta relación causa-efecto. Además de esto, y lo que otra de las, el segundo tipo de operaciones que son muy típicas de estos autores, es la revisión de conceptos dogmáticos en tres sentidos. El primero de ellos, suprimiendo cualquier concepto que no pueda ser reconducido o que no tengan referente empírico, que no puedan ser reconducidos a hechos. Esto se encuentra claramente en el famoso tutú de Ross, pero se encuentra también en los realistas americanos, especialmente en Felix Cohen. En segundo lugar, el análisis de los conceptos con base en el fin o la funcionalidad que persiguen. Más que esto podría ser configurado como una metanorma, metamétodo jurídico. Dicho en extrema síntesis, contarelo, es no construyas conceptos que no sepas hacia dónde vayan. Si construyes conceptos jurídicos, tienes que tener bien claro hacia qué tipo de decisiones te están llevando. Por último, otra cosa también clásica dentro de los realistas americanos es la fragmentación de los conceptos. Esto es una cosa que ha vuelto a hacer recientemente Jeremy Waldron, pero que es una cosa que se encuentra en Leon Green, precisamente hablando de derecho de daños. Lo que propone Leon Green es, y también Lewely lo hace, es limitar el alcance de nuestros conceptos jurídicos para que hagan referencia a tipos de casos particulares menos amplios, no a casos genéricos, sino a grupos de casos particulares con un alcance más reducido. Bueno, adoptar este tipo de perspectiva tiene al menos tres ventajas. La primera es que debería de ser más claro cuáles son las fuentes de nuestros desacuerdos, si sobre lo que desacordamos es en el caso para los casos difíciles, si es un problema acerca de hacia dónde queremos ir o si es un problema de los medios que consideramos idóneos para alcanzar esos fines. En segundo lugar, es más probable que tengamos éxito práctico en la medida en que nos preguntamos cuáles son los medios idóneos para alcanzar determinados resultados, es más probable que consigamos alcanzar esos resultados. Y por último, es que incide de manera más significativa en las decisiones porque tiene en cuenta las razones por las que los operadores jurídicos en general toman las decisiones jurídicas. Y hasta aquí he llegado.